5 minutos han pasado de las 10 de la mañana, domingo electoral en el país. Hablábamos hoy y dábamos cuenta de lo que pasó en la provincia de Formosa, pero también hubo elecciones en Córdoba. Y para que nos comente un poco de lo que se vivió este domingo y sus resultados, estamos saludando ya al periodista Nicolás Fassi, nuestro colega de LRA7 Radio Nacional Córdoba. Patricia Leguiza te saluda. ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo andas, Patricia? Buen día para todos.
¿Y qué tal el bien? Clima por ahí?
Poco sueño. que te sea sincero, pocas horas de sueño hemos tenido aquí en Córdoba en elecciones que...
¿Reñidas?
Culminan. Sí, ¿cómo?
Reñidas, digo.
Sí, sí, sí. 3 puntos ha sido la diferencia. Un 3% redondito de las elecciones. A esta hora ya ha concluido el escrutinio provisorio, faltando un 5%, 5,01% de las mesas por escrutar. La victoria ha sido para el oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba, la expresión del peronismo, con el 42,76% de los votos contra el 39,76% de los votos del senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, una diferencia de 57.000 votos que, insistimos, terminará de dirimirse con el escrutinio definitivo. El provisorio dio esto que te decía recién. Sí. Pero bueno, el dato ha sido la lentitud en la carga de los datos y también la falta de reconocimiento de triunfos y derrotas hasta bien entrada la madrugada, 1:30, 1:00, pudieron hablar los candidatos, algo que no se vivía en Córdoba desde 2007, cuando Luis Juez perdió la gobernación entre Juan Schiaretti por también 1.5 puntos, con un recuento discutidísimo. Bueno, aquí en Córdoba se vota con la boleta única de sufragio, y estaba utilizándose, o se había anticipado la utilización del sistema Turing, que escanea las actas y las transmite directamente hacia el centro de cómputos en la justicia. Bueno, la conectividad falló, por lo tanto la lentitud fue patente, las dificultades están a la vista, punto tal que desde la justicia se ha decidido la apertura de un expediente para ver qué fue lo que ha ocurrido con este sistema. Vos fíjate que los últimos 200.000 votos se van a contar a la vieja usanza, uno por uno, a partir de la saca. Se va a sumar, papel, lápiz y a sumar.
Ajá, solo ese es el problema que hubo, el problema de la conectividad, ¿otra cosa no?
En principio ha sido solamente el problema de la conectividad, muy grave, por cierto, porque se vendía como un proceso que iba a tener transparencia y velocidad. Se hablaba de que a las 21, 21, 30, 22 como mucho ibas a tener ya una tendencia definitiva. Bueno, en una elección que sorprende por lo reñida, también es verdad lo que vos decís, sorprende por lo exigua de la diferencia, terminará poniendo el foco respecto del conteo final, sobre todo porque aquí en Córdoba también estábamos eligiendo legisladores, tenemos sistema unicameral con 70 legisladores y va a haber ahí una proporcionalidad que se va a terminar de definir cuando se escrute el 100% de las mesas.
Una de las cuestiones que se hablaba era de que no iba a haber consecuencias administrativas para quienes no vayan a votar o no hayan ido a votar. ¿Y qué pasa con este tema?
También,
que fue crítico también.
¿Cómo?
Que fue crítico, digo.
Sí. Bueno, llamó la atención que comenzara a surgir esa especie respecto de que no iba a haber multas para votar, por no ir a votar, se hablaba de unos 8.000 pesos.
Sí.
Y llamó la atención porque nunca se había difundido de tal manera.
Uno
sabe que si no vas a votar tenés una multa. Lo que se difundió es que no está reglamentado.
Claro.
Algo que particularmente yo no sabía, más allá de que de las intenciones de siempre ir a votar y el deber cívico y demás.
Ajá.
Pero bueno, habría que ver la incidencia que ha tenido eso en el ausentismo. Hemos tenido una asistencia del 68%, la más baja de la historia de la democracia. No sé si es al 100% atendible a este último punto del que estamos charlando. Sí, también tiene mucho que ver con la desidia en torno a la dirigencia política, que también se expresa en el 4,91% de votos en blanco, unos 94.000 votos, que es la tercera fuerza, sumando, tenés una tercera fuerza con voto en blanco y que se incrementa con 50.000 votos nulos. Es decir, que sumando voto en blanco y votos nulos tenés 150.000 votos, casi el doble de la diferencia entre Yarzola y Juez.
Claro.
Lo cual es un toque de atención para la dirigencia también, en torno a qué pasa con la ciudadanía que no se acerca a las urnas. Ajá. Y es algo que se está observando lamentablemente en, claro, varias elecciones, ¿no?
Contémosle a los chaqueños quién es Martín Llarioa.
Martín Llarioa es el actual intendente de la ciudad de Córdoba, pero es oriundo de la localidad de San Francisco, que está pegado a Santa Fe, es en la cuna de la cuenca lechera, de allí viene, por ejemplo, la empresa Sancor, sí. Santa Fe, Córdoba. Llarioa fue dos veces intendente de San Francisco, fue candidato a diputado nacional a mediados de los de la segunda década del 2000, del 2011, por allí, haciendo internas contra Juan Schiaretti, logró meterse en la consideración provincial y a partir de ahí formó parte de la dirigencia del oficialismo cordobés, que insisto, está desde el 99 aquí en Córdoba. Fue diputado nacional, fue ministro de Industria, luego fue vicegobernador, luego fue intendente aquí en Córdoba en el último tramo y ahora, si todo marcha como está por lo menos ahora, será el primer gobernador cordobés que no sea ni Schiaretti ni José Manuel de la Sota, claro, dentro del peronismo, y es la quinta persona que ocupará la casa de gobierno, el panal, como le decimos acá. Sí. En el 83, del 83 al 94 tuvimos a Eduardo César Angelós, radical, luego vino Ramón Mestre, padre, que secundó Angelós, luego vino José Manuel de la Sota tres veces, intercalada con Juan Schiaretti, que fue otras tres veces, y ahora Martín Llarioa, un nuevo nombre, una mentada renovación generacional, tiene 50 años, sí, pero que no es del riñón del azotismo, del esquiaretismo, lo claro, cual evidentemente esto es otro tema también a tener.
Sí, ¿no? Y bueno, me llamó la atención porque él cuando declaraba, de que había ganado, habló de empezar una nueva hora, una nueva generación, pero dijo que claramente el signo de su gobierno será no al grito y no al odio.
Sí, bueno, eso va en términos de campaña electoral, claro, la verborragia de jueza, sí, es conocida por prácticamente todo el mundo, pero el detalle de Llarioa es que amplió la coalición oficialista, la amplió hacia dirigentes del PRO, hacia dirigentes radicales, y esto también tiene que ver con el hecho de la ausencia de gente a votar, porque no había una definición clara respecto de los proyectos que había, claro, para la provincia, sí, más allá que la diferencia programática no es muy distinta. Ajá. Yo he ordenado decirte que ambos se recuestan sobre el sector productivo, sobre el campo, sobre la parte sur de la provincia de Córdoba, con un discurso similar en términos de anti-kirchnerismo y también en torno a la seguridad. Ambos promovían la incorporación de fuerzas federales para combatir el narcotráfico. Exagerando un poco más, claro, y entender la situación que puede darse en Córdoba en comparación a Rosario. Claro. Pero bueno, esto fue la cuestión propia de la campaña electoral. Un Llarioa que, bueno, tiene vínculo personal con Sergio Massa. Sí. Y esto tampoco es un dato menor. Llarioa militó con Sergio Massa en la campaña de Palito Ortega ya por el 95. Ajá. Junto a Diego Santilli. De allí es que guardan una relación personal. Después las ideologías lo han, claro, llevado por otro lado, pero no es un dato menor. No es un dato menor. De hecho, Llarioa, cuando fue a la interna que te contaba recién con Schiaretti, sí, lo hizo con el sello del Frente Renovado.
Claro. Entonces, ¿irá todo su esfuerzo para el lado de Massa o Schiaretti?
Si llegamos a adivinar eso, nos invito a comer un asado porque en Córdoba no se puede adivinar. Sí. Schiaretti, yo hablé el viernes, el sábado, con la oficialización de Massa, sí, me dijeron, nosotros estamos trabajando con Juan, nos dicen recién desde el llanllorismo. Uh-huh. Tomalo con pinzas, sí. También se hablaba de que Schiaretti iba a poner todo el aparato para que Llarioa grane, evidentemente no puso todo el aparato, tres puntos de diferencia en absoluto, vos te fijás, si hubo, claro, por ejemplo, en Río Cuarto, histórico bastión del justicialismo, de Hacemos por Córdoba, perdió y ganó, sí, Juntos por el Cambio. Sí. Villa María, donde Llarioa había construido una alianza con filos kirchneristas como Martín Gil, que fue subsecretario de Obras Públicas de Alberto Fernández, ganó Juntos por el Cambio. Sí. Hay muchas cosas todavía por analizarse en torno a esta apertura y también la elección del juez, figura del juez y el trabajo que hubo territorialmente con radicales que al principio parecía que no lo iban a, no eran de su paladar. Bueno, evidentemente aquí hubo muchas cosas, como te digo, para analizar, pero bueno, es lo primero que puede hacerse, una primera zaranda que podemos pasar en esta.
Exacto. Bueno, Nicolás, te dejamos descansar. Gracias. Esperemos que ya esté terminando un poquito tu trabajo con otras emisoras, pero bueno, gracias por tu aporte de hoy.
Por favor, siempre es un placer hablar con
ustedes. Bueno, muchas gracias.
En cualquier momento.
Nicolás Fassi, él es compañero de LRA7, Radio Nacional Córdoba, y bueno, contándonos sobre las elecciones de ayer en esa provincia.